otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí estamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, en esta emisión especial del Espacio en Blanco en verano. Ya estamos listos para acompañaros durante las próximas 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, con un cargamento de temas únicos que no debéis perderos. Algo que ya estamos dispuestos a hacer desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, como decimos en directo, con los saludos en nombre de todo el equipo: Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Fran Contreras y nuestros dos técnicos que cuidan nuestro sonido esta noche, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, y que nos habla. Es un placer estar aquí con todos vosotros, a punto de llenar este espacio en blanco en esta nueva cita y con vuestra compañía. Un nuevo espacio en blanco que se abre en las ondas de Radio Nacional y Radio 5. Un placer que estéis ahí. Saludar a unos cuantos amigos que han venido a vernos y a todos los que nos acompañaron en esas aventuras por el mundo maya. Saludos a los guerreros mexicanos, mexicas, a mi Tosli, que estarán escuchándonos, y a toda esa gente que nos sintoniza ahora en México y en diversas partes del mundo a través de la radio online de Radio Nacional. Es un placer que estéis ahí. Y abrimos nuestros canales de comunicación. Esta noche tenemos concurso y tenemos 5 premios para sortear entre toda la gente que quiera contactar con nosotros. El teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, nuestro muro de Facebook, cada día con más gente, espacio, entráis en Facebook y ahí está el grupo de Espacio en Blanco, y saludos para la gente que nos contacta a través de, descarga nuestro programa a través del podcast. Gente que está, nos dicen, amigos conectados también en Oslo y en muchas partes de Latinoamérica. Teléfono, llamada gratuita, repito, 900-137-137. Y esta noche tenemos un buen montón de temas. Hay otros programas esperando en este verano con un montón de invitados especiales, pero para hoy, estos son algunos datos de lo que queremos ofreceros.
Hoy nuestro viaje nos lleva hasta los confines del mundo. Se trata de una de las islas más alejadas de la Tierra y más desconocidas del planeta. En su escasa geografía se concitan infinidad de misterios. Unos son conocidos en todo el mundo como los famosos Moais. Otros permanecen ocultos, preservando unas fuerzas únicas que quizás fueron el origen de muchos de sus misterios. Conocerlos con testimonios de primera mano será esta noche una de nuestras intenciones. Pero habrá más. Nos visitará un personaje peculiar que ha revolucionado a lo largo de su vida el mundo del arte y del ser humano. Nos referimos a Alejandro Jodorowsky, que no llegará solo al programa. De su mano conoceremos algunas de sus revolucionarias teorías. Una emisión intensa está ya lista. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Adelante, todos te están esperando.
Vamos de viaje, esa música nos sirve un poco para iniciar el camino. Saludar a nuestros invitados. Diego Cortijo, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. ¿Qué
tienes
tal?
Una cara de cansado.
Bueno, se acumula.
¿Qué parte que tienes el jet lag que tenemos nosotros de no haber dormido?
Sí, bueno, parecido.
Yo tengo contigo dos viajes pendientes. Uno quizás sea a la Isla de Pascua.
Eso espero.
Y otro al Tassil y a esas arenas del desierto. Oh, a ver esos dibujos.
Sí, casi seguro que este año volvemos para allá.
¿Sí?
Sí, para octubre.
¿Este año?
Estamos gestionándolo para el Puente del Pilar en octubre.
Si hicieras un poquito más tarde, igual nos apuntamos. Investigador, viajero, y bueno, acabáis de venir en ese viaje de la Isla de Pascua. Nos vais a contar algunos misterios, parece, según se plantea el programa hoy, con cosas únicas y desconocidas que nadie ha dicho, nadie ha visto, nadie ha contado, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a hablar un poquito de una parte desconocida de Pascua, ¿no? Siempre se habla de los moáis y vamos a tocar unos aspectos antropológicos, esotéricos, místicos, que están ahí muy presentes, y vamos a ponernos un poco sobre la mesa.
Escribiste un artículo hablando de ovnis, ¿no?
En Año Cero, hace, creo que el año pasado fue. Algunas pinceladas solo, y yo creo que en este programa vamos a abrir la caja de Pandora y vamos a ver que ahí hay mucho más.
Con testimonios y demás. Juan Miguel Marcilla, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Pues todo un placer, muy bien.
Presidente
de la SEAMP.
Hace poco hicimos un programa hablando de médiums, que ha tenido una repercusión tremenda y un montón de personas nos están pidiendo los teléfonos de esas médiums que estuvieron. Vamos a repetir con otro programa especial del Espacio en Blanco. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por habernos invitado para contar nuestro precioso y magnífico viaje a Pascua que hemos tenido hace muy poco tiempo.
No sé, me disteis mucha envidia. Miguel Pedrero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañero?
Muy bien.
Ya casi de vacaciones, ¿no?
Casi. Me quedan unas horitas.
¿De qué? ¿De trabajo o de vacaciones?
Bueno, de trabajo y de vacaciones unos cuantos días.
Sí. Bueno, no os perdáis 2 y 13, 1 y 13 en las Islas Canarias, los testimonios que han traído estos señores. Fran Contreras, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia Espacio en Blanco.
Un placer estar de nuevo con vosotros preparando uno de esos programas especiales. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Vamos rápidamente, porque tenemos un montón de cosas con esa primera introducción, y vamos a avisar a nuestros oyentes que no solamente no vamos a hablar de moáis, que quizás sea lo más conocido, sino que hay testimonios únicos de cosas que ocurren en la isla, quizá la Isla del Misterio lo hemos bautizado, ¿vale?
Sí, sí, sobre todo, bueno, muchas apariciones espectrales, espíritus y ovnis. Yo creo que simplemente...
¿Cómo te gustan los ovnis a ti,
Bueno, pero es que date cuenta que en una isla tan pequeña, es la de unas dimensiones tan reducidas, y yo creo que simplemente hemos rascado, visto la punta del iceberg, ¿no? Casos y casos, no solo de avistamientos, sino de aterrizajes, encuentros cercanos con humanoides, contactos, y bueno, yo creo que hay todo un mundo por descubrir respecto a este asunto en Isla de Pascua.
Pero no solamente vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar de otras muchas cosas.
Vamos a descubrir la Pascua sobrenatural. Yo estoy ansioso, inquieto y satisfecho por haber compartido lo que hemos compartido Diego, Juan y Miguel. Traemos un material que nunca se ha oído en ningún medio de comunicación y que nos descubre una Pascua inquietante y sobrecogedora de posesiones, de trances, de medicina tradicional, de ovnis, de humanoides...
Vamos a descubrir esa parte, ¿vale? 900-137-137, estamos en directo esta noche, hay gente que no se lo cree, por si queréis intervenir. Tras esa introducción os damos detalles únicos de esa isla misteriosa.
Pascua es esta noche nuestro primer destino. No hay ningún lugar en todo el planeta donde converjan tal cantidad de misterios. En los 160 kilómetros cuadrados de extensión que tiene Pascua, no solo encontramos las incógnitas arqueológicas e históricas que convierten a esta isla y a su cultura en uno de los grandes misterios del pasado de la humanidad, sino además todo un mundo sobrenatural. Una realidad invisible compuesta de ancestrales creencias que hoy siguen vivas. Están basadas en el mundo de los espíritus, de la medicina mágica, de esferas y artefactos luminosos que sobrevuelan los cielos, que emergen y se sumergen en el mar, así como de los encuentros con los tripulantes de esos luceros no identificados. Son creencias que han pervivido con fuerza en los 300 años de existencia oficial de la isla para el mundo occidental. Una isla que posee algo más que moáis. Lo vamos a descubrir en los próximos minutos.
Quizá, Diego, empezar contigo acerca de esos otros misterios que no sean los moáis, ¿no? Está muy viva todavía la tradición en la isla. La gente cree en todas estas cosas. ¿Se palpa cuando estáis por ahí hablando con ellos?
Hay que sacárselo poquito a poco, ¿eh? La gente suelta muy poca información en este sentido, y es un poco lo que hemos intentado hacer en este viaje, ¿no? Tratar de establecer esa confianza y que nos aporten esa información que vamos buscando escondida, pero que todo el mundo tiene, todo el mundo ha vivido cosas, todo el mundo está empezando ahora, yo creo, un poco el resurgir, el revivir de estas tradiciones que durante muchos años se han perdido, ¿no? Ha habido décadas caóticas donde una anarquía total y donde se han perdido todas las tradiciones, y ahora parece que la gente y los jóvenes están empezando a retomarlos e intentar recuperar todas esas tradiciones, ¿no?
¿En qué os impactó la isla a vosotros, a ti concretamente?
A mí personalmente.
Sí, has estado varias veces ya, ¿no?
Sí, he estado varias veces y bueno, la isla para mí marcó, no sé cómo decirte, es como descubrir un sitio tan singular, cargado de tantas cosas. Sentirte dónde estás en ese punto del planeta y darte cuenta de que no te puedes quedar en casa, de que vivimos en un planeta fantástico. Yo creo que Pascua es el mejor exponente de ello, ¿no?
Juan, ¿a ti?
Pues la verdad es que a mí me ha cambiado bastante. Fue un antes y un después. Antes del viaje, el llegar, y cuando hemos vuelto, pues la manera de pensar de la gente, la forma de vida de las personas, ¿no? Sus creencias, etcétera, pues te hace recapacitar de que en muchas otras partes pues tienen un tipo de creencias totalmente distintas a las nuestras, pero a la vez en muchas de las cosas muy parecidas, muy iguales, ¿no? Mm-hmm. En las creencias de esas apariciones, de esos aku-aku, ¿no? Para nosotros a lo mejor en muchas ocasiones sucubos o incubos. No sé, es una sensación muy extraña cuando llegas, el aroma, el olor, todo lo que aprecias, y en un lugar tan pequeño, porque es un lugar de 160 kilómetros cuadrados,
que haya tantas cosas,
¿verdad? Encontrarte unos misterios tan grandes, ¿no? Ya no solamente arqueológicos, sino en todo de lo que estamos hablando.
Habéis traído, otros nos pregunto, a Miguel y a Fran, ¿habéis traído documentos de quizá de la medicina tradicional? ¿Empezamos por ello, te parece, Diego?
Bueno, como quieras. El tema de la medicina tradicional es un tema que casi nunca se ha tocado. Es un tema que los antiguos exploradores, los primeros viajeros, antropólogos, científicos, nunca han incidido. Y yo creo deducir un poco por ello que es algo que se ha ido retomando. Como hablábamos, ahora en las últimas décadas que la gente, los ancianos, empiezan a recabar toda esta información soterrada, esta información perdida, y es donde están empezando a resurgir estas informaciones, ¿no? De esa medicina tradicional, esa medicina natural, que parece ser que sí conocían las propiedades de algunas plantas que usaban para algunos males, ¿no?
Tenemos un corte,
básicamente, ¿preparado? La medicina Rapa Nui se basaba entre el equilibrio entre la unidad del hombre y la naturaleza, y romper ese equilibrio provocaba la enfermedad, y era una enfermedad que tenía un origen sobrenatural. Hablaremos del maná y hablaremos del tabú o tapu, y romper un tapu provocaba no solamente la acción de los aku-akus de los que hablaba Juan, sino esos males. Allí pudimos recabar, que ha sido lo más fascinante de ese viaje, testimonios directos. Abrimos los corazones y las mentes de los pascuenses, y si quieres escuchamos a Sergio Mauroroa, que en Orongo nos contaba las dos vertientes de los curanderos que hay. Ellos se llaman médicos visibles y médicos invisibles. Escuchamos a Sergio.
Ahí es que dependiendo el concepto que tenga esa persona o que necesite esa ayuda, porque hay personas, por ejemplo, que espiritualmente se sienten mal, no se sienten como una persona normal, se sienten como fuera de sí. Y he conocido algunos casos, por ejemplo, de algunas personas en la isla que ayuda a estas personas, los lleva y los invita a un lugar a comer un tunuaje de pescado. Por ejemplo, un tunuaje es sacar pescado, lo invita a ir a pescar, que pruebe cómo se pesca, prende fuego en la costa, en un lugar donde haya, por ejemplo, arqueología, y están ahí Entonces, a la impresión de mirar este lugar y compartir esta sensación en la naturaleza se siente
como
muy
si
bien.
Como si cogieran la magia del lugar,
como que
la fuerza
envuelve
de la
a la persona, claro, envuelve a la persona y se fascina.
¿Hay muchos curanderos en la isla, Diego?
No muchos, ¿eh? Yo por lo menos es un tema que no... Y Sergio lo deja un poco entrever. Dice que él conoce a algunos que se dedican a estas cosas. El tema del alimento como ofrenda siempre se ha dado de cara a los Aku-Aku, porque decían que los Aku-Aku bebían del humo que salía de la cocina, ¿no? De eso se alimentaban esos espíritus para que ayudaran a los nativos, ¿no? Pero el tema de los curanderos es algo que yo he visto de forma muy soterrada, en algunos casos esporádicos, y yo creo ver que es algo casi que se está dando más como un culto moderno, que se está empezando a surgir un poco recobrando y retornando a lo antiguo, ¿no? Mm. Esas tradiciones antiguas.
Hay una introducción más, un corte más que tenemos.
Sí,
¿no?
Estábamos escuchando a Sergio hablando de los médicos invisibles. Bueno, los curanderos que hay ahora, como bien decía Diego, podrían ser los herederos de los Tumu y Viatúa, ¿no? Que eran, según la tradición, porque claro, el problema de Pascua es que se pierde la tradición. Pascua tiene una historia tradicional que dura 300 años y que ha sido, en las últimas décadas, fusilada por los dogmas de la Iglesia Católica, y todo se ha perdido por su aislamiento, por su historia lóbrega y oscura. Hablábamos de los médicos invisibles, pero también existen los médicos que llaman visibles, ¿no? Aquellos que trabajan las enfermedades físicas, que trabajan con remedios naturales como el comer caracoles y algas para combatir los resfriados, con la aplicación de yodo para dolores lumbares, y estos trabajan así. Escuchamos a Sergio.
Vamos a escuchar.
Hay grupos de personas que son de la etnia, de la isla, y ellos hacen remedios totalmente naturales, con tubérculos que son, por ejemplo, del matúa púa, es un tipo de helecho mezclado con púa, que también es un tubérculo, que se mezclan estas dos. Y esta mezcla es una medicina que sirve mucho para las personas que tienen torceduras, que se quebran huesos. Pero esta medicina no es llegar a hacerlo. La persona que hace esta medicina tiene que estar en completo ayuno y en todos los sentidos.
Hay una especie de ritual para trabajar.
Diego, ¿hay mucha influencia de la Iglesia Católica en la isla o...?
Sí, sí. Yo creo que, por desgracia, bueno, en parte por desgracia, también intervinieron mucho y ayudaron mucho cuando llegaron los primeros misioneros. Pero sí, toda la isla prácticamente es católica, tiene sus ritos. Ha producido una especie de sincretismo ahí entre lo católico y las tradiciones, digamos, paganas, ¿no?, que ellos siempre han mantenido. Pero bueno, tienen su iglesia, donde todos, casi la mayoría de la isla fielmente va los domingos, tienen su procesión. Nosotros estuvimos en Semana Santa, pudimos ver las procesiones. Pero sí, se produce un sincretismo y bueno, yo quiero mencionar un detalle de el último rey, Ariki, un niño de 12 años. Él, cuando le bautizaron, decían todos los ancianos que cuando le bautizaron se perdió ya el poder y ese mana que quedaba en la isla, ¿no? Decían que fue el momento que se rompió con las tradiciones antiguas, ¿no?
Ya. Vamos a pasar a hablar de espíritus y otra serie de cosas. Nos preguntan dónde está geográficamente situada la isla, un oyente.
Está a 3.700 kilómetros al oeste de Chile, en medio del Pacífico.
Pertenece a Chile.
Pertenece a Chile.
El lugar más alejado del mundo.
Sí, Miguel.
Fíjate, lo hablaba antes, Diego, del sincretismo que se produce en la isla entre esas creencias católicas y las milenarias tradiciones de Pascua. Y lo comentaba, Diego, tuvimos la oportunidad de presenciar una procesión de Semana Santa. Y bueno, había una serie de altares, donde diferentes...
El de la policía.
Sí, claro, diferentes instituciones participaban con esos altares en la procesión. Y hubo uno que nos llamó tremendamente la atención. Era el altar de la Gendarmería chilena, en Pascua. Y lo que se observaba era una cruz, los gendarmes chilenos con su uniforme,
los chalecos antibalas,
unos chalecos antibalas, y al lado de esos chalecos antibalas, al lado de la cruz y de esos agentes de la ley con su uniforme, había unos moáis de madera. Es decir, todo ese conglomerado de elementos, de símbolos de diferentes creencias, religiones, la católica y la milenaria tradición Rapa Nui, todo ello servía para su protección. Es decir, ellos, los policías, con eso buscaban protegerse ante, bueno, las cuestiones a las que tenían que hacer frente, ¿no? Sí. La cruz los protegía, pero también los protegían los moáis.
2 y 26, 1 y 26 en las Islas Canarias, seguimos adelante. 900-137-137, por si queréis preguntar o participar, tras esa introducción, os vamos a hablar de espíritus y otros entes que existen en la isla.
A pesar de que ya no exista la figura de los arikis, lo que sí permanece vivo y latente entre los isleños es la creencia en el mundo de los Aku Aku. Todos los pascuenses creen en la realidad de la convivencia con las almas de sus antepasados. Creen en los barúas, los espíritus errantes de aquellos ancestros que violaron los tapus existentes y que han quedado condenados a permanecer cerca de los sitios donde vivieron. No hay un lugar específico donde moren. Están en toda la isla y se pueden aparecer en cualquier lado. Siempre aparecen con el mismo aspecto que tenían en vida. Hay barúas buenos que te protegen y barúas malos que te quieren hacer daño. Se trata de una creencia que provoca que los pascuenses no acudan a determinados lugares por las noches, como playas, cuevas o centros ceremoniales, y que cumplan antiguas tradiciones como no bañarse desnudos en el mar o invitar a comer a los barúa antes de sentarse a la mesa.
¿Qué son los barúas?
¿Cómo son estos barúas? Nuestros compañeros nos lo explican.
Me he adelantado yo a Rosa con la pregunta. Es que tengo mucha prisa hoy. ¿Quiénes son los barúas?
Muchas cosas a contar. Los barúas, los espíritus, ¿no? Los Aku Aku, los antepasados, quizás esos ancestros de los Rapa Nui, ¿no? Mm. Que están presentes y todo el mundo...
La gente que ha fallecido, digamos.
Sí. Y más concretamente, digo, lo que encontramos nosotros eran los espíritus de aquellos que habían, o lo asociaban a aquellos que habían roto los tabús o los tabús, como escuchamos en la introducción, ¿no? Es muy curioso y lo vamos a escuchar ahora, nos lo van a contar los propios pascuenses, ¿no? Bañarte desnudo, orinar en la calle...
¿Eso no se puede hacer?
Rompes un tabú.
Tocar un ajo.
¿Qué es un ajo?
Un ajo es un
La plataforma donde la plataforma donde están erigidos encima los moai.
No se puede hacer.
Ni subirte por encima ni nada. Eso sería totalmente un tabú tremendo. O sea, podría llegar a causar la muerte de quien hiciera eso en otras épocas.
Todo ello hace que se te peguen a la espalda, como dicen ellos. Bueno, luego hay costumbres muy peculiares, ¿no? Ellos, cuando rompen esos tapus, entran en sus casas de espaldas para que el Aku Aku o el Barúa es un nombre técnico a todo lo que se llama, es un culto animista que hay en toda la Polinesia. Lo que pasa es que en Pascua los cultos animistas son muy particulares y el nombre técnico sería Aku Aku. Incluso habría una representación escultórica que es la de los moáis Kaba Kaba, ¿no? Esas figuras de rostro grotesco, ojos desorbitados, larga perilla, cuerpo encorvado con casi rostro cadavérico, que están en todas las casas porque, al igual que en otras culturas en el mundo, el mal repele el mal y lo encontramos en muchas casas.
Pero fíjate qué cuestión más simbólica, que nos comentaban varios de los pascuenses con los que tuvimos la oportunidad de hablar, que en la actualidad los barúas, los Aku Aku, se aparecían demasiado y sus acciones no eran precisamente positivas. ¿Por qué? Porque la vida moderna lo que ha llevado es a romper todos los tabús. Es decir, que ese cambio de la vida tradicional que yo creo que todos los pascuenses con los que hablamos, los Rapa Nui de pura cepa de la isla, yo creo que era algo que anhelaban, pero que se ven obligados a introducirse, a meterse en esa vida moderna. Entonces, todos esos tabús se rompían diariamente. ¿Y eso qué es lo que provocaba? Que los barúas, los Aku Aku, se encolerizaran, aparecieran y atacaran, como varios casos de los que nos contaron.
De hecho, ellos creen o tienen la convicción de que hay accidentes incluso mortales, que son provocados por los Aku Aku. Pero vamos a ver, estamos hablando de una realidad que para ellos es palpable, que se puede tocar y que incluso rige sus vidas para no realizar diferentes acciones.
Recuerda uno de los casos que nos contaron, porque normalmente estos acuaco están vinculados a un clan familiar o incluso a una persona, y ya desde niños es muy común que los rapanuis convivan con esas entidades que a veces los poseen y que para ellos es algo normal, pero en algunas ocasiones estas entidades son demasiado violentas. Nos contaban incluso que llegaban a violarlos, y nos contaron un caso en concreto de un chaval que recibía el acoso de un acuacu, y al parecer cierto día ese acuacu que llegaba a agredirlo, a violentarlo, lo empujó, y este chaval le dio un violento empujón y este chaval cayó por un precipicio y falleció ante varios testigos.
A causa,
¿no?,
de un espíritu.
A causa de un espíritu.
Déjame que diga una cosita. Hay muy poca gente que ya estaba en la isla de Pascua. Vimos algún reportaje de Fernando Jiménez del Oso y de Juan José.
Fue Antonio Rivera, fue el primero en ir allí. Estuvo durante 3 meses de ese viaje, que precisamente, y esto sirva como homenaje, Antonio Rivera descubrió los primeros moáis bajo el agua, porque su gran pasión era el submarinismo. Sí. Buceaba con Cousteau, y él fue uno de los primeros que en ese libro dejó constancia de que había moáis bajo el agua. Antonio Rivera en los años 70, los siguientes, bueno, Erik von Däniken en los 60, que popularizó los moáis y su relación con seres de otros mundos, y los siguientes fueron J.J. Benítez y Fernando Jiménez del Oso. Y ellos allí fueron para realizar una serie, En busca del misterio, para televisión.
Déjame que escuchemos un poquito. No me quiero olvidar de rendir un homenaje a Sinesio Darnal, que nos ha dejado estos días atrás. Se me olvidó decirlo antes. Nuestro homenaje para él. Recuerdos a la familia. Seguro que está en un buen lugar, conociendo el origen de esas voces que él tanto había buscado. Escuchamos ese testimonio de Juanjo Benítez.
Como visitantes ocasionales de la isla, no tenemos por qué temerles a los acuacu, por lo menos a la maldición de esta isla respecto a los espíritus o los acuacu. Así que el equipo ha decidido plantar las tiendas al pie de los 7 moáis del Aju de Akiri, uno de los panteones más antiguos de esta zona. Además, tenemos otra razón, una razón poderosa para instalarnos esta noche al pie de este Aju de Akiri. Hace aproximadamente 15 años, una expedición española, o por lo menos algunos de los miembros de esta expedición, aseguraron haber padecido una larga noche de pesadilla. Largas carreras a lo largo de las tiendas de personajes invisibles, manos igualmente invisibles que les ataban y les sujetaban, e incluso en algún caso algún que otro golpe procedente de cuerpos que no fueron jamás vistos. Y
espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional.
Ese era un fragmento de lo que decía Juanjo Benítez, esa expedición que se vio violentada. Vosotros habéis tenido la oportunidad de recabar testimonios de primera mano de personas.
De ir un paso más allá, y eso es algo de lo que nos sentimos todos emocionados. Ellos pasaron una noche, nosotros pensábamos pasar una noche en un ajo, pero la situación se puso mejor. Pudimos ir a una casa donde los acu-acu llevaban 10 años molestando a una familia. Uh-huh. El equipo de En busca del misterio de Benítez y del Oso no consiguió nada. Fernando, ese mismo documental, afirmaba que no habían podido registrar psicofonías, que no habían podido vivir fenómenos extraños, sí situaciones extrañas, pero bueno, nada. Nosotros tuvimos la posibilidad de contactar con una familia, con Celine y Mocama, o Macamoque, y vivir lo que llevan 10 años viviendo en su casa. Si quieres,
¿se llamaba Macamoque?
O algo parecido. Moque, no me acuerdo ya.
Vamos a decir que respetamos sus nombres originales.
También te tengo que decir que quedamos
un nombre
necesitado. Quedamos con ellos en no decir su nombre porque... Vale.
Y lo están escuchando allí, ¿eh? Perdóname, ¿qué idioma hablan? Preguntan los oyentes.
Castellano.
Nos están escuchando.
Y Rapa Nui. Castellano y Rapa Nui.
Nos están escuchando, bueno, seguro.
¿Cómo empezaba todo esto, Miguel?
Bueno, además, fíjate, este caso es especialmente interesante porque... en realidad era un matrimonio que sufría los ataques de estos acus. Tenían una hija en común que también sufría estos ataques, pero lo interesante es que la mujer no era pascuense.
Es belga.
De origen belga y doctora en antropología. Es decir, estamos hablando de una antropóloga que se enamoró de un Rapa Nui realizando una serie de trabajos de campo por la zona de la Polinesia, llegó a Pascua, bueno, y ella, por supuesto, no cree en nada de esto. Para ella forma parte de la tradición ancestral de la Isla de Pascua, pero no tiene una entidad real, no es algo real, sino que forma parte de una tradición. Y ahora mismo ella está convencida de que eso es real, no solo porque ese Aku posea a su marido, que para este hombre Rapa Nui es algo habitual y no le da mayor importancia, sino también a su propia hija, que recibe las posesiones de este Aku. Pero es más, ella ha llegado a ser poseída en varias ocasiones por esta entidad. Estaba absolutamente aterrorizada. Estaba pensando en irse de la isla. Y decía, mira, yo no creo nada de esto, yo no sé qué hay de real, de no real, pero lo cierto es que
lo están viviendo, ¿no?
Lo estoy viviendo, algo me posee a mí y a mi hija, con la que jamás hablamos de estas cuestiones. No, y el marido estaba preocupado, no por lo que le ocurría a él, que le llevaba pasando desde su niñez, y para los Rapa Nui es incluso habitual. Incluso, mira, estoy recordando una frase fascinante que nos dijo en medio de la investigación, y es, uy, pues tenéis mucho trabajo que hacer, porque aquí en todas las casas pasa lo mismo. Es decir,
en todas las casas,
que para ellos era algo habitual, pero estaba realmente preocupado porque su hija y su mujer, eso se lo tomaban como algo terrible y violento que él veía como algo normal.
Vamos a escuchar algunos testimonios que tenemos, sí.
Pero durante el sueño del Keva, siempre, una vez por semana, una vez por mes, no sé, está como en trance, y yo lo desperté, pensó que está soñando malo, y me dice, no, hay cosas que se pasan en mi cuerpo, no sé qué es. Y poco a poco me explicó que había espíritu que entró en su cuerpo, y que cuando él está en ese estado hay que despertarlo fuerte. Y eso que yo hice, por supuesto, y ahora es de más o más. Y yo lo hice con un poco de miedo y no entendí qué pasó, pero lo hice. Y una vez se pasó a mí muy fuerte, realmente entró, vi el espíritu con pelo rojo, muy feo, piel blanca, en blanca, dorada pero blanca, no fue un espíritu negro, pero yo lo veo corto en mi cabeza, blanca, con pelo un poco corto, y pero muy cabeza de pirata, se puede decir.
Sí, europeo.
Un poco europeo, pero no sé, persona
puede
mala.
Puede ser alguien que vivía aquí de europeo, muchos europeos pasaron por la isla, hace años.
Ahí hacía una descripción de lo que era ese ser, ese espíritu, ¿verdad?
De cómo empezaban los fenómenos y de cómo ella en un momento dado se convertía en protagonista de
yo os digo que ya, si cualquier Rapa Nui nos ha oído, ya sabe perfectamente qué familia es, con los datos que hemos dado ahí escuchando la voz. Pero sí, el caso es fascinante por lo que dice Miguel, principalmente, porque tenemos a una europea culta, concretamente doctora en antropología, que nos está contando este caso de primera mano, totalmente ajena al mundo Rapa Nui, y que nos está dando su versión, su opinión, que lo ha vivido de primera mano. Yo creo que es un testimonio que no se puede dejar pasar, ¿no?
Juan, breve, que vamos con más testimonios.
Yo lo que quiero que los oyentes se den cuenta, que las apariciones que nos están hablando, este ser es pelirrojo, es un ser, pues como dice, con una pinta de pirata. Otros seres que nos van a describir también son seres con aspecto europeo, con aspecto occidental. Es algo realmente curioso, ¿no?, que estos Akuakus tengan esta
forma europea,
occidental, ¿no? Rubias, rubios, pelirrojos. A mí me resulta curioso.
Vamos con otra.
Más fenómenos. Claro, estamos en una casa encantada, o lo que nosotros en Occidente entendemos como una casa encantada. Y las preguntas que hacíamos era, bueno, hay olores, hay descensos de temperatura, se escuchan ruidos, se encienden y se apagan las luces, la escuchamos.
¿Que la tele se había apagado sola?
Sí, pero son cosas que para mí se puede pasar.
No, de repente escuchamos ruido arriba. Uy, ¿qué ruidos? Muchas veces
alguien que pasa arriba,
que está cagado, sí, caminando, sí, después estamos acá caminando,
sí,
y
ronda, sí, no, así pasa.
Sí,
y a veces dice, ya pase bien, pasa.
¿Y percibís algún tipo de olor diferente?
No,
por todo, yo soy como rosa, pero
no,
o azufre,
no se entiende nunca.
Y cambios de temperatura, que hagan mucho frío, que hagan mucho calor, así, pero
sí, pero no, es que hay cosas que nosotros no hacemos, como yo te digo, no tomamos en cuenta
como normal, o sea, sí, que no le dais importancia.
Hay muchas cosas que pasan, mucho.
Incluso ataques llegaban a tener en esta casa, ¿no?
Y es que esa es la clave de todo. Fíjate, ocurría toda una fenomenología que podríamos llamar poltergeist, movimientos de objetos, encender y apagar luces, olores y cambios de... Pero a ellos les marcaba los trances. Los Akuaku, para todos los pascuenses, se manifiestan de una forma, y esa es a través del sueño. Y es
lo que podríamos denominar aquí en Occidente una posesión. Mm. Mira cómo eran, lo escuchamos.
Yo siento que no estoy durmiendo, yo lo conozco, ya, yo sé que no estoy durmiendo. Sí, pan, te hace como que...
Es un estado que tú conoces.
Es un estado, sí, que yo ya lo conozco, que es ello. Pero tú estás viviendo una realidad que te hizo en el momento, estás así conversando con un amigo, y de repente tú ves el espíritu que llega a molestarte, sale, tú no puedes. No son sueños, son tú estás hablando realmente, tú apenas tú sigues, tú quieres dormir y tú sientes que el espíritu viene y te sube arriba tuyo, te sube al pecho, o empieza por los pies... Por donde sea.
Pero hay dos niveles. Tú entras completamente, sí, y tú no puedes, respirar, no puedes mover.
No puedes moverte.
O alors, tú entras suavemente, tú despiertas, tú no puedes mover, pero no es completamente, yo veo decir...
Tú quieres despertar y no te puedes despertar. No, o tú no estás dormido, es tú sientes, tú no estás nubea, sí, tú no estás dormido porque estás despierto y él llegó, pum, y él te hace como que inconsciente. Como te digo, entra en tu cuerpo, te quiere violar, a veces sale con una imagen de una mujer que tuviste en el día, tú ves que...
Cambia de forma.
Cambia de forma, pero yo siempre lo siento que son ellos, son...
Una vez se te pasó con mi cara y que no fue mí y te lo sentí después, me recuerdo en un sueño.
Pues. Obvio, entonces tantas cosas diferentes... Entonces se vuelan contigo y en la noche están enamorados de ti, se enamoran. Y entonces de noche vienen, te molestan.
Qué curioso. Déjame que diga el teléfono 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Lo ven de una forma habitual. Juan, ¿tú qué querías?
Yo lo que quería apuntar es que esto parece, me recuerda muchísimo, después de haber escuchado un montón de veces las grabaciones y haber estado allí en directo, a estas visitantes de dormitorio, parálisis de sueño, etcétera. Es un fenómeno exactamente igual y siempre da en ese momento de vigilia, de cuando estás en ese momento que estás dormido, medio despierto, en ese momento de vigilia es cuando entra en ese estilo de trance. Y él encima lo dice, no, yo estoy seguro de que no estoy durmiendo. Ahí puede ser un fenómeno parecido con lo que te estoy diciendo, con fenómenos de Occidente que son, están a la orden del día, ¿no? Sobre todo el tema de la parálisis del sueño. Supuestamente a todos, una vez en la vida, nos ocurre un fenómeno así.
Ya. La clave estaría ahora, Miguel, en lo que vamos a escuchar. Preguntabas qué es lo que nos sorprende de Pascua. Bueno, en Pascua hemos tocado el misterio. Decía Juan que la parálisis del sueño... Bueno, la psicología hablaría sobre estas experiencias como alucinaciones hipnobónicas o hipnopómbicas, que se dan al irte a dormir o al despertar. ¿Sabes cuál es el problema? Que es que no solamente ella y él tenían estas experiencias, sino su hija. Y si quieres, la escuchamos.
Escuchamos.
Pero ya 2 años atrás, más o menos, tenía 3 años, no podía dormir.
No podía dormir.
Terrible, terrible, terrible.
No podía dormir.
No, realmente fue un grave problema de sueño.
Dormía, no dormía, estaba todo el rato...
Y dice, mamá, hay cava que está bailando en la casa, toda la pieza arriba, y hay tierra en todo lado, hay polvo, hay pluma, y dice, wow. Y dice, pero mamá, no, hay que dormir ahora. No, mamá, mira. Wow, no, aquí, mamá, mira, tú la ves, pero ahora es menos. Cuando tenía 3 años, estoy loco. Mamá, mira, ¿qué? ¿Tú no la ves? Está comiendo. Mamá, mira, me mira la abuela. Hay que decir algo, ¿entiendes? Y yo digo, wow, un niño de 3 años no puede inventar. Y además no hablamos de esta cosa, porque yo no quiero que ella, porque hay cosas que son realidad. Pero no quiero que a su edad la tenga miedo, cosa que habla y que después la gente la toma por una loca. Entonces, es cosa de su cultura que va a aprender, pero poco a poco. Pero cuando está en trance durante la noche, esa me molesta mucho. Y dice, ¿por qué tú te despiertas? ¿Por qué tú estás gritando? No puede respirar. No tengo aire. Entonces, yo le entendí que es la misma cosa que nosotros.
2:45, 1:45 las Islas Canarias. ¿Era tan habitual en la isla, en esa casa, que la niña lo veía y se dejaba infectar por ese fenómeno, no?
Yo creo que son fenómenos bastante habituales en la isla. Lo que pasa es que lo que no es común es que te lo cuenten, ¿no? Pero yo creo que es un fenómeno bastante más común. Además, la frase que comentamos algo, ¿no? Que nos decía este hombre, pues tenéis mucho trabajo, porque aquí por el barrio, por esta zona pasa mucho. Pero fíjate, hablábamos antes de que este mismo fenómeno le pasaba a él, a ella, que era extranjera y con formación académica, con estudios en el ámbito occidental a la niña, pero es que también tenemos el testimonio de una familiar de esta mujer que se encontró cara a cara con ese espíritu acosador. Lo escuchamos.
No, señora, pero Diego, ¿querías decir antes algo?
No, quería apuntar que la familia lo asociaba un poco, que es por lo que viene un poco todo esto, a los ancestros que allí vivían. Ellos intentaron de alguna forma investigar quién había vivido ahí en esas tierras, de quién era ese territorio, esa familia, para poder investigar un poco a quién estaban ofendiendo, con quién estaban tratando y demás. Y luego os contaré un caso que me acaba de llegar relacionado con esto.
Vamos a escuchar ese corte.
Y una vez en tu casa me despertó, había alguien leyendo al lado de mí y yo puedo ver la cara de un hombre viejo.
¿La viste?
¿Cómo yo era? Yo lo vi. Me despertó y yo lo vi leyendo al lado de mí. Y ¿qué es? Yo hablo en francés, es mi idioma es francés. ¿Y qué estás haciendo aquí? En mi habitación, en mi cama. Y yo puse la lámpara porque como si alguien estaba en la pieza. Y cuando yo apagué la luz, no había nada. Yo lo vi. Yo puedo ver su cara.
¿Viste en blanco y negro o en color?
No, blanco y negro. Con pelo largo, un viejo, con un barba.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
A las 12:47, 1:47 en las Islas Canarias, con un montón de testimonios que han traído nuestros compañeros y nuestros invitados de esa isla mágica. Seguimos adelante, hay violaciones, incluso hay un montón de
fenómenos. Vamos a escuchar.
Y además, os habéis traído una psicofonía de ese trabajo que luego vamos a escuchar, ¿verdad?
Lo vamos a adelantar. Uno de los grandes problemas que hay en Pascua es el cruce de creencias que se está dando, ¿no? Los que siguen las antiguas creencias, los cultos arcaicos y las nuevas modas y la Iglesia Católica. Claro, la angustia de esa familia era, ¿qué demonios hacemos? ¿Por qué nos pasa esto? ¿No? Y buscaban remedio. Y si quieres, la escuchamos a ella.
Uh-huh. Ahora estamos perdidos, que el Keva no sabe qué hacer, porque antes había remedio con la medicina tradicional. Y ahora se pierde, va al hospital que no sirve a nada.
Bien.
Y la iglesia, no sé si puede ayudar, ojalá, pero soy seguro que hay otra manera antigua que hacer, pero nadie sabe. Porque el tío usa el remedio católico, pero el remedio antiguo, ¿dónde está? No sé, y nadie sabe.
Sí, ¿cuál es el remedio antiguo?
Voilà, me encuentro un poco triste, porque el tío usa la católica, pero ¿dónde está el remedio Rapa Nui, tío? En tu idioma, no sé.
¿Cuál es?
Había que usar este, no el otro.
Había remedios, digo, para esta historia en la isla.
El remedio era complacer a los espíritus, ¿no? ¿Cómo los complacían? Eso es lo que esta familia estaba buscando. Ella, la mujer, estaba un poco perdida, se encontraba en un culto que no conocía, ¿no? Y él estaba tan acostumbrado a ello que prácticamente estaba acomodado a ello, ¿no? Uh-huh. Pero es que es tan habitual esto, es lo que hemos estado hablando. Yo digo que si en algún sitio del planeta, si hay gente que duda todavía de este mundo paranormal o del mundo de los ovnis, que vamos a hablar después, yo creo que la clave, uno de los sitios es Pascua, porque es tan notorio, es tan evidente, hay tantos casos, lo puedes hablar con tantas personas, que es que no puedes dejarlo pasar, no puedes obviarlo.
Pero Juan quería decir algo.
Yo quiero recordar de que cuando estábamos hablando con esta familia, había también otra persona, un familiar de ellos, le llamaban tío, que iba vestido de blanco, pues vamos a poner como cualquier persona que se dedicaría a hacer, para que nos entendamos todos, un culto de santería,
sí.
Pero luego pues te llevaba pues sus collares católicos, etcétera, y él decía que la manera de la limpieza de hacer en la casa, pues que sería una limpieza católica, pero claro, te empezaba a mezclar las creencias católicas con el culto Rapa Nui, y al final, claro, tenía un jamacuco en la cabeza, una bomba.
Agua bendita.
Pero fíjate, llevaba agua bendita, es verdad.
Ahí subyace, en toda esta historia, subyace otro de yo creo que de los grandes dramas de la isla, ¿no? Que sí. Es que a partir del siglo XVIII, cuando llegan del siglo XVII, cuando llegan los primeros navegantes occidentales y todo lo que sucede después, el resumen de todo eso es la destrucción de su cultura, de su tradición, de una tradición centenaria o milenaria que de pronto se pierde. Y esta mujer decía, le preguntaba a su marido, ¿pero cuál es la solución a esto? ¿No? Y él decía, es precisamente eso, ¿cuál es la solución? ¿No? Y el comentario general es, probablemente nuestros ancestros sabían la solución para acabar con esto, para complacer a los Akus y a los Barúas, para complacer a los espíritus de los antepasados, pero eso se ha perdido. Eso se ha perdido porque la gente que llegó de fuera nos impuso un nuevo culto, acabó con nosotros tanto espiritual como físicamente, porque vamos, prácticamente quedaron aniquilados los Rapa Nui debido a las enfermedades que llevaron los navegantes y a toda una serie de guerras y circunstancias que provocaron. Date cuenta que hasta mediados del siglo XX, hasta 1950, y eso Diego lo puede contar muy bien, la isla de Pascua para el gobierno chileno era algo así como un lugar de pasto que fue alquilada a una compañía ganadera, y los Rapa Nuis fueron amontonados o apilados en la capital y no podían salir, no podían viajar por su isla si no era con un permiso. Es decir, que toda su tradición milenaria espiritual fue absolutamente destruida. Y esa solución no existe porque se perdió, pero probablemente ellos están convencidos de que existía.
Buscaban remedios, quizás buscando causas, porque, por ejemplo, si un linaje entraba en el sector de otro linaje, provocaba la acción de estos Akoakus, que nos lo contaban, ¿no? Yo no sé, habría que buscar cuál es la causa que les atrae. Hemos dado algunas pinceladas y si quieres lo escuchamos.
Yo vivía en Anaquena y me venían a acosar todas las noches.
¿Qué es lo que te pasaba en Anaquena?
Me acosaban ahí, olvídate, porque yo pasaba ahí, de repente pasaba desnudo, o de repente uno va, porque no hay baño, uno no se esconde. Entonces, todas esas cosas, aquí nosotros, bueno, la gente antigua lo sabe, la gente del que tu olor de tu piel, de tu cuerpo, sí, todo eso es un olor que es para ellos algo nuevo y te siguen en la noche. Y a veces te violan, es decir, los espíritus que hablo de tres mujeres que viven en la Perú. Toda la isla entera está...
La Perú.
Toda la isla entera está violada por esa mujer. Sí.
¿Toda?
Toda la isla, los Rapa Nui, desde mi abuelo a ellos, a después también. Vino la generación de nosotros. Pasó.
Vaya espíritu duro, ¿no? Se había violado toda la isla, digo.
Normalmente este tipo de cosas se deben a transgresiones territoriales. Cada clan tenía su familia y cuando pasaban a una zona que no pertenecía a su familia, si no guardaban el debido respeto, todos los espíritus de la zona iban a por ellos, ¿no? Principalmente era por temas territoriales.
Qué curioso. Nos quedan dos cortes antes de pasar al tema de los ovnis y en uno de ellos parece que habéis detectado una psicofonía. Contarnos y vamos rápidamente con ello.
Sí, bueno... Decían todos los que hasta Pascua han ido que a los forasteros, a los foráneos, no se les mostraban los Akuaku. Bueno, yo no sé si fueron los Akuaku, pero a lo largo de estas dos semanas preparando y escuchando las entrevistas hemos podido descubrir cosas muy curiosas. Una completamente muy curiosa, y fíjate, Sinesio Darnell daría su opinión muy importante al respecto. La angustia de esta familia era tal, que se preguntaba... Selin, ¿qué por qué? Y si quieres la escuchamos. Y si quieres estamos atentos porque se coló algo en ese corte. Ajá.
Vamos a escuchar el corte entero y luego vamos a sacar la psicofonía. La hemos acotado, la hemos extractado para que la podáis escuchar y sentir. Escuchamos todo el corte para ver qué ocurre.
Yo quiero saber si sí debe vivir vale. con este, ¿ok? O si hay posibilidad de hablar, de preguntar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué tú haces? ¿Por molestarme? ¿Por bromear? O porque es tu manera de vivir y quiero saber, o bien porque tú quieres pasar un mensaje que no sé, que no es mi espacio aquí, o que yo debo ir, o que yo... Por eso yo me pregunto
tenemos que saber qué pasa,
porque justamente aquí allá a la isla, porque es que cuando se muere el espíritu no se puede ir porque hay mucho agua, no sé, porque hay tanta energía aquí.
Se ha escuchado perfectamente.
Yo me he quedado
sin saber dónde estaba, yo lo he oído perfecto.
Sobre ti. Pues es una voz esporádica que entra en la conversación, inteligente, que responde. Si quieres escuchamos la psicofonía.
Espera, ¿qué dice extraída? Para que tengamos un poco...
No creo, pero responde a una propia pregunta de Selin.
Lo hemos seleccionado para que lo podáis escuchar y lo hemos repetido varias veces para que lo podáis entender.
Espacio aquí, un coño debe ir, un coño... Por eso yo me pregunto...
¿Queremos saber? No.
Espacio aquí, un coño debe ir, un coño... Por eso yo me pregunto...
¿Queremos saber? No.
Espacio aquí, un coño debe ir, un coño... Por eso yo me pregunto...
¿Queremos saber? No.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Se escucha muy clarito ese, no creo, ¿eh?
Y sobre todo porque después de estar allí 5 horas como estuvimos intentando buscar respuestas...
¿No era ninguno de vosotros la voz?
Ninguno. Hicimos pruebas psicofónicas, Juan se llevó su gran estudio de grabación, hicimos preguntas en castellano y en Rapa Nui, no obtuvimos absolutamente nada, estaba grabado
todo en vídeo, mantuvimos un respeto a la hora de preguntas, pero lo más curioso es que después de 5 horas allí, Celine nos confesaba que a lo mejor dejaba la isla, que ella se sentía culpable. Yo cuando he escuchado esto preparando el montaje, me he quedado sobrecogido, ¿no? Porque quizás esta vez se escaparon a Benítez y a Jiménez del Oso, pero esta vez logramos capturar a los Aku, no lo sé. ¿Vamos? Pero es claro que dice, no creo a que te vayas.
No, vamos a volver a escuchar, si nos importa, Rubén lo prepara nuestro compañero, ahí lo tenemos, esa voz, para que veáis que claro dice eso, no creo, debajo de la conversación.
Espacio aquí, un cuello de venir, un cuello. Por eso yo me pregunto.
¿Queremos saber?
Espacio aquí, un cuello de venir, un cuello. Por eso yo me pregunto.
¿Queremos saber?
Espacio aquí, un cuello de venir, un cuello. Por eso yo me pregunto.
¿Queremos saber?
No creo, qué curiosa voz. Diego, antes de marcharnos a los OVNIs, decías que tenías que contar otra historia, ¿no?
No, para que veáis hasta qué punto es notorio este tema paranormal, ¿no? La semana pasada hablaba con una amiga de ahí, de la isla, y ella comentaba abiertamente. ¿Alguno conoce el caso de, no recuerdo el nombre, alguien sabe de qué familia pertenecía? Porque este barúa está por mi casa, alguien más lo ha visto. Lo comentaba abiertamente entre sus amigos, lo mandó por mail y demás. Es algo que la gente comparte, alguien que sabe, oye, pues mira, tengo este espíritu en mi casa, alguien sabe de qué familia es, de qué pertenece, qué es lo que quiere. Yeah. Y lo hablan así de una forma tan natural, ¿no? Es algo que para los extranjeros lo guardan con mucho recelo y no lo cuentan abiertamente, pero que vemos que está ahí entre ellos, ¿no?
Ajá. Antes de ir a los OVNIs, están preguntando, ¿cuántos moais hay, número total, si se sabe?
No se sabe. Fíjate cómo es la cosa, que no se sabe. No se han inventariado.
¿No?
El único inventario que se conoce a día de hoy en el museo, por GPS, salen unos 770, pero la cifra que siempre se ha manejado son unos 880 moais.
Más los que están en el fondo del mar, que descubrió...
En total.
En total. ¿Están orientados hacia algún sitio concreto, a oriente, a occidente?
No, normalmente casi todos hacia el interior de la isla. Hay algunos estudios que dicen que hacia algunas constelaciones, otros dicen que hacia algunas elevaciones solares. Todavía están trabajando en ello, ¿eh?
Bueno, los más característicos son los 7, en referencia a los 7 exploradores.
Que son los únicos que miran al mar.
Que son los únicos que miran al mar y que miran a las coordenadas de Nueva Zelanda.
Y es cierto, en 30 segundos, que cuando un grupo de una tribu podía a la otra, destrozaban los moais de que habían erigido ellos, o no se sabe quién los erigió.
No, el tema de la destrucción de los moais vino un poco por una época de decadencia, donde se acabaron los cultos, digamos que quisieron abandonar todo para pasar página, y un poco vino por eso, vino por una serie de conflictos y guerras un poco globales en toda la isla.
Hay mucho todavía por descubrir de esta isla. Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, los servicios informativos, la actualidad llega aquí a Radio Nacional y después seguimos. Hay muchas cosas para contaros todavía. Alejandro Jodorowsky va a venir a darnos algunas de sus revolucionarias ideas, y está más Jodorowsky que nunca. 900, iba a hacer otra cosa. 900-137-137, nuestro teléfono. No os vayáis, que todavía tenemos muchas cosas que contaros. Y si queréis participar, ahí tenemos los canales abiertos. espacioenblanco@rtv.es. Enseguida volvemos a esta sintonía Radio Nacional, El Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en esta primera edición del Espacio en Blanco. Mañana nuevo programa especial de verano con un montón de temas. Nos visitan invitados polémicos como Salvador Freixedo. Algunos de los mejores que han pasado por aquí, los podréis escuchar de nuevo con teorías revolucionarias en el Espacio en Blanco. Y ahora seguimos. Antes de que llegue Alejandro Jodorowsky, todavía queremos contaros algunos misterios más de esa isla de Pascua. Tras esa introducción seguimos.
Pascua no solamente estaba habitada por seres del más allá. El misterio de los platillos volantes y de los extraterrestres está presente en la vida de todos los pascuenses. Los cielos de la isla están plagados de casos enigmáticos que unen estas tierras a las estrellas. Encuentros con artefactos, Y también con misteriosos seres resplandecientes son algo común que en la isla han podido vivir muchos de sus habitantes. Y la pregunta surge: ¿qué es lo que están viendo los pascuenses en sus cielos? ¿Los dioses de ayer o los extraterrestres de hoy? Busquemos respuestas.
Y ahí vamos a buscarlas, quizá con pocas palabras de nuestros invitados y más testimonios. ¿Os parece? Sí. ¿Habéis entrevistado a alguna de la gente que estaba allí? Luego te preguntaré, Diego, si son los dioses que regresan.
Bueno, luego Diego nos tiene que comentar varios casos que ha recopilado en otro de sus viajes, casos tremendamente interesantes, alguno de ellos un macro avistamiento con un apagón incluido. Pero fíjate, el primer testimonio es Sergio, que era uno de los guías oficiales de la aldea de Orongo, la aldea ceremonial donde se llevaba a cabo el ritual del hombre pájaro, ¿no? Que no tenemos ahora tiempo de comentarlo. Y bueno, nos estaba explicando en qué consistía el ritual, nos estaba enseñando unos petroglifos y de pronto le preguntamos, oye, ¿y aquí? Porque sabíamos que precisamente en los volcanes, y la aldea de Orongo está en el volcán El Ranocao, son lugares donde se ven muchos ovnis, ¿no? Incluso ovnis saliendo del propio volcán, de las lagunas del volcán, ¿no? Y para nuestra sorpresa, no solamente nos puso sobre la pista de nuevos casos, sino que él mismo nos contó su experiencia.
Vamos a escucharla.
No, hace como un mes y medio. Entonces lo encontré extraño. Yo estaba en la costa, de cerca del pueblo, pescando en la noche.
¿Cómo era esa luz?
Mira, en el fondo no era una luz blanca, una luz amarilla, como de los focos de las calles, que iluminaba muy fuerte, casi como un foco.
¿Qué tamaño tendría a comparación con una luna?
A la distancia que yo estaba y donde se veía, que era por ejemplo en el pueblo, y yo estaba en Jicotica, que es a más o menos un kilómetro y medio.
Kilómetro y medio. ¿Y cuánto duró?
Por lo menos yo calculé unos 50 segundos, casi un minuto. Ni siquiera parpadeaba. La luz que salió se iba acercando como hacia mi sector y se perdió las nubes.
Se perdió en las nubes. Ese era el testimonio de ese guía. Hay más, ¿no?
Conseguíamos el último avistamiento ovni en la isla de Pascua un mes antes de nuestra visita, pero ahora viene el sobrecogedor. Fíjate, se cumplen 64 años de la moderna era ovni, Miguel. En 1950, la escritora Beri Ica, tres años después, sin contacto alguno de lo que eran el término platillos volantes, nos narraba esta historia.
Este me pasó cuando yo era muy niña, pero siempre se me quedó impresionante toda mi vida, pero no pensé nunca que otras personas están recibiendo la misma experiencia que yo. A lo mejor los Barúa quiso mostrármelo a mí. Muchas veces yo pensé eso. Bueno, yo solía ir todos los días a caballo a buscar a mi papá en la aviación, que está en el aeropuerto donde se aterrizan los aviones, ahí trabajaba él. Entonces, esa tarde, más o menos, como esta hora un poquito más tarde, que todavía había sol, caminábamos y llegábamos a caballo, donde yo le voy a indicar cuando vamos al terreno, a la casa. Entonces, mi papá era sordo. Entonces yo escuché el ruido como un helicóptero y miro hacia, porque yo iba detrás de mi papá a filmar, y miro hacia atrás y veo que vieron una luz. No eran tanto luces, sino porque de día no prenden luces, porque yo veía un aparato que venía con ruido y yo vi que yo chiquitita, pero yo sé lo que es aparato. Yo escuché, mi papá no escuchó, porque de manera que nunca me comentó, no me dijo, oye, ¿qué está pasando? Una cosa así, no reaccionó. Pero yo pensando como niña, niñita, de que mi papá también está viendo. Pero yo no me preocupé de mi papá, me preocupé de la cosa.
Un caso que ocurría muy, muy poco tiempo después del primer...
1950, no había llegado información, es imposible que hubiese llegado información, estamos hablando de un testigo único, que no está contaminado. Escuchaba un ruido, veía una cosa que cruzaba el camino.
Pasó por encima de la calle y se aterrizó ahí. En este ladito hay un hombre parado, como hombre de la isla, con su pantalón negro, camisa blanca, un chaleco cortito de color conchevino. Y ese aparato se para y baja una puerta como ese tipo de avioneta, pero no era elevado. El aparato no tenía pata. Ese se aterrizó, se tapó, yo no vi algo abajo que se levantaba de unas patas el aparato. Entonces abrió esa puerta como escalera y salió por ahí un hombre alto, delgado, como de 2 metros, y todo con buzo de color aluminio,
color...
¿Todo completo?
Plata, color de plata, color... Todo completo, se veía la cara, pero no, miró hacia mí, tratando de bajar de escalera, mirando al hombre que está parado, como que pareciera que está esperando, y ya dirigió hacia el hombre. Detrás, al abrir esa puerta, hay una cortina puesta adentro, que se flameaba una cortina del mismo color, todo el mismo color, del traje y del aparato, todo. Yo no vi ni un otro color. Apareció otro hombre de ahí, él me vio, y habló hacia allá, pero no escuché qué habló, qué dijo, y miró, y corrió con el hombre en la mano, tomado caminando, entró, cerró rápido, y se elevó el aparato y se fue, súper rápido.
Incluso casos de humanoides que salían de ese extraño aparato, ¿eh?
Claro, aterriza, interesante, hay un hombre de la isla que les está esperando, les descubren, se meten los tres, ese hombre de la isla también, a mí me suena mucho a Ricky Bey, a los infiltrados de Juan José Benítez, 1950, y desaparece el aparato. Claro, ¿qué demonios eran esos seres de buzos? Nos lo contaba.
Eran súper altos, súper delgados y todo con cubierto con la un cara buzo. Una cara como la suya, tez blanco, perfil fino, pero no estaba muy cerca, pero yo lo acá.
Y en la vestimenta no se notaba, era todo como si fuera un mono, todo, no tenía cinturones, nada, ni nada, botas. Nada.
Como que un buzo, esos buzos guataporos que se usan, pero y pareciera es como que de hule, de ese para lluvia, no sé, pues.
Qué curioso. Hay más casos, Miguel, ¿no? Tenemos que ir rápido.
Bueno, yo creo que mejor que comentar nada, que sea el propio testigo, un adolescente, que unos años antes fue protagonista de un caso muy singular y que además tiene un denominador común con muchísimos casos de ovnis, y es que el fenómeno es el que busca al testigo, sorprende al testigo y de pronto, pues bueno, observa un extraño fenómeno en el que también hay asociados, en este caso humanoides, pero mejor que nos lo cuente el propio protagonista.
Y yo estaba durmiendo en esa pieza cuando veo la ventana que se ilumina entera. Me llama la atención y es chiquitito. Y abro la ventana y veo como un resplandor que salía súper fuerte. Y la nave debía estar en la calle. Y lo único que recuerdo es que salí, me escondí.
¿Qué iba a hacer con ese?
Y vi que pasaron cosas grandes, que eran como humanos, pero no los veía porque solo veía la silueta con la luz.
¿Y personas que pasaban por la ventana?
Debían ser siete. Solo veía el resplandor porque había mucha luz. No veía nada más. Me acuerdo que desde entonces estuve como un día traumado, asustado, y lo único que recuerdo es que dibujé esto, estuve todo el día dibujando.
¿Y sabías de dónde venía el resplandor? ¿De la calle? ¿De algún objeto o era solo un resplandor? ¿Tenía forma? Un resplandor. ¿Y los tipos que pasaron, que me decías que eran siete, salían del resplandor? ¿Y hacia dónde iban? ¿Hacia allá o
hacia allá? Atrás.
¿Hacia allá atrás?
Esa casa estaba en plena construcción, no había, ahí no vivía nadie. Solo veía que eran... muy flaco, eran como yo de flaco.
Sí.
Pero me debieron medir como 3 metros.
Dos y dieciséis en las Islas Canarias. Vemos que hay muchos casos. Te hacía la pregunta, Diego, y tratamos de sacar conclusiones porque nos vamos. Alejandro está ahí esperando. Son los dioses que regresan a esa isla, que se muestran, que lo ve tanta gente.
Pues qué pregunta más difícil me haces.
Eso, Miguel, que has visto en el Tassil y en esas pinturas.
Qué pregunta, no sabría decirte lo que ese ovni, ese objeto volante no identificado que claramente vemos en la isla, pues puede estar asociado a tantas cosas. Que tenemos claro es que no son de ahora, que siempre han venido, que han estado ahí, que son los datos que coinciden tantas civilizaciones, tantos casos durante tanto tiempo a lo largo de nuestra historia. ¿Qué pueden ser? ¿Seres de otro planeta? ¿Antiguos dioses? ¿Dioses instructores? No lo sé. La verdad que yo en ese tema no es que no me vaya a mojar, pero sinceramente tengo tantas dudas que no lo sé. Sí quiero añadir, ¿no?, un poco también para concluir por mi parte en este asunto. Yo también he tenido oportunidad de ver muchos casos ovnis, he podido hablar con muchos testigos, he estado entrevistando gente del tema de rescate, a los bomberos, gente allí están acostumbrados y lo han visto, ¿no? Ha habido macroavistamientos, como comentaba Miguel, momentos, yo he estado presente y no lo he visto esa noche, a la mañana siguiente un montón de gente me lo ha relatado, naves de 30 metros de largo que han visto desde diferentes puntos, es algo tan evidente. y por qué, qué tiene esa isla, ¿no? Un poco así para concluir, ¿qué tiene ese lugar?
Mira, quizá mi última pregunta, ¿qué tiene ese lugar?
Sí, ese lugar, hay un detalle curioso, ya alejándonos de lo esotérico, hay un detalle científico que apoya un poco todo esto. Pascua es uno de los puntos más calientes del planeta, y me refiero caliente en el sentido de que es uno de los puntos de convergencia de más placas tectónicas del mundo. Convergen varias placas, la Pacífica, la de Nazca, la Antártica, hay una microplaca. Imagínate la actividad tectónica que hay ahí. Esas energías, esa actividad, esas convergencias, esas divergencias, esas tensiones que se producen, producen unas energías, un geomagnetismo, que eso afecta de alguna forma. ¿Por qué esa atracción por esa isla? ¿Por qué tantos ovnis van a los volcanes, salen de los volcanes? Esos volcanes que son las agujas por donde sale toda la energía del planeta. Son esos puntos, esa punta del iceberg que nos abre todo el submundo que hay debajo, ¿no? Y esos pequeños puntos de energía telúrica, terrestre, por llamarlo de alguna forma, pues atraen estas cosas. Este mundo espiritual está así vivo, este mundo espiritual es así de patente, lo vemos tan evidente, la gente ahí está tan acostumbrada. Quizás estas energías, esta colisión terrestre, todo este geomagnetismo influye de alguna manera y Pascua sea ese micromundo donde quizás pasemos un poquito hacia el otro lado, ¿no?
Les decía, micrófono cerrado, que no les voy a dejar que digan nada, Miguel y Fran. Gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Habrá que ir a visitar esa isla que yo no conozco, ¿eh?
Por supuesto que sí, yo te recomiendo que vayas a visitarla porque es un lugar que a todos los que nos gustan este tipo de temas no podemos dejarlo de lado. Uh-huh. Si hay la oportunidad de ir a visitarla, ¿ves? Y por supuesto, aparte de ver toda la arquitectura que hay en la isla y todo lo que puedas encontrar de petroglifos y demás, hay que buscar los ovnis. Sí, hay que buscar los ovnis, como yo creo que la próxima vez que fuéramos, Miguel y yo nos podríamos a buscarlos.
Hay gente que va a repetir, ¿verdad?
Sí. Yo me apunto a ese viaje cuando lo volváis a hacer, a ir a esa isla. Gracias, Diego. Buen verano, pásalo bien. Espero que sigas viajando para que nos cuentes historias y mantenernos informados de ese viaje al Tasili, que igual hasta nos apuntamos.
Perfecto, yo os contaré. Un placer.
Gracias, Juan, también a ti. Página web para que se informen nuestros oyentes si quieren conectar con el SEAMP.
www.seamp.net.
Miguel Pedrero, muchas gracias. Feliz verano, seguimos viéndonos y seguimos investigando misterios. Tú sigue con tus ovnis, o sea, algún día te llevas. Fran Contreras, también te digo lo mismo, con tus casas encantadas y con tus historias. Y seguimos en contacto, ¿eh?
Sé feliz. Una cosa, ¿sabes qué es o qué parece la isla de Pascua?
¿Qué parece?
Una mariposa. ¿Sabes por qué?
No.
Porque a todo el mundo transforma.
3:20, 2:20 en las Islas Canarias. En un momento viene Alejandro Jodorowsky, pero antes una información. No queremos que os perdáis algo que se está preparando en Albacete. Esos son los datos. Y después Alejandro Jodorowsky nos va a llenar de sus teorías y ya veréis cuánta razón tiene.
Si quieres dejarnos un mensaje, llama al contestador de Espacio en Blanco. 91-346-1055.
Y como todos los años nos toca anunciar un evento que se va a realizar en Albacete, nos ponemos en contacto con su responsable, Rafael Campillo. Buenas noches, Rafael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
He dudado de Albacete porque digo, ¿será Albacete o será Jin?
Bueno, es en Albacete porque desde hace 4 años lo venimos celebrando en Albacete. Va a ser ya la 4ª edición del Congreso Vida Después de la Vida.
Algo que ya se ha convertido en un clásico y donde cada día van personajes más interesantes, más importantes, y queremos anunciarlo con tiempo para nuestros oyentes para que no se queden sin plaza y no se queden en la estacada, porque este año viene potente, ¿verdad, Rafael?
Este año viene más potente que nunca, porque bueno, generalmente las inscripciones se suelen realizar los 2 últimos meses antes del Congreso, en el mes de septiembre-octubre, pero abrimos el plazo de inscripción el 1 de julio, fíjate que ha pasado un mes y llevamos cubierto ya la mitad del auditorio, del Palacio del Congreso de Albacete, es decir, llevamos 500 inscripciones, son 1000, o sea que yo calculo que si esto sigue así, pues a finales de agosto posiblemente todo el aforo del Palacio del Congreso esté cubierto, cosa que es una agradable noticia. Lo sentiré mucho por otras personas que no puedan asistir, pero el objetivo de llenar y recaudar fondos para el tercer mundo estará cubierto.
Sí, señor. Avisamos con tiempo. Estamos finales de julio, casi principios de agosto. El congreso va a ser dentro de unos cuantos meses, en noviembre, como siempre.
Será a finales de octubre, el día 29 y 30 de octubre, un fin de semana, sábado y domingo.
29 y 30 de octubre, cuarto congreso, cuarta edición de Vida Después de la Vida. ¿Con qué participantes?
Bueno, pues este año tenemos como novedad la asistencia de Anne Germain, la medium que es de sobra conocida, ¿no?, por su participación en un programa de televisión.
Ajá.
Es la primera vez que Anne Germain participa en España en un evento de este tipo. Generalmente solamente se ha limitado en nuestro país a participar en ese programa.
Uh-huh.
Y bueno, pues hay gran expectación porque va a tener dos ponencias a lo largo del sábado, y más que conferencia va a ser pues un cambio de impresiones con la gente de asistente al congreso. Se va a limitar a responder a todas las preguntas que la gente quiera hacerle a lo largo de, bueno, estas dos conferencias por la mañana del sábado y la noche del sábado. Y de esta manera pues será una intervención mucho más cercana, ¿no?, porque la gente lo que pedía era eso, poder hablar con ella, preguntar, etcétera.
Una persona que se ha convertido en un fenómeno mediático y que dice que conecta con los espíritus y los puede ver como que quien ve a cualquier persona cerca, ¿verdad? Todo un fenómeno social.
Sin lugar a dudas. Además, bueno, ya saben la fuerza que tienen los medios de comunicación, concretamente la televisión, y aunque hay otros medium como ella que tienen esas capacidades, pues el impacto de Anne Germain en la sociedad española en este momento es increíble. Puedo decir que se han puesto en contacto conmigo personas de alta sociedad intentando tener un encuentro personal con Anne Germain, pero bueno, va a ser bastante difícil porque ahora mismo solamente viene a participar en este congreso. Y bueno, pues eso es lo que en estos momentos podemos ofrecer a la gente que se acerque ese fin de semana de octubre al Palacio de Congreso de Albacete.
29 y 30 de octubre con la presencia de Anne Germain. ¿Y otros cuantos? Rápido, hacemos un...
Sí, vamos a hacer un repaso. Va a participar también Noemí Rosas y Pedro Pez. Va a participar Francisco Contreras, vuestro compañero, que estará aquí. Y yo espero que estéis vosotros también, porque lo tenemos puesto así en el programa. Al igual que el año pasado, que pueda estar aquí Espacio en Blanco desarrollando su programa en directo. Estará también Enrique de Vicente con una conferencia muy interesante sobre intentando poner las claves de los momentos difíciles que estamos atravesando a nivel mundial. Estará también Paloma Cavadas, que nos hablará de la conciencia multidimensional. Ricardo Bru, que va a hacer una experiencia de regresión y progresión hipnótica para intentar un poco explicar los tránsitos de la vida y de la muerte. Y Fidel Delgado, o sea que tenemos un elenco de ponentes increíble, y bueno, la expectación, como te he dicho, pues es muy alta este año, y confío en que podamos recaudar dinero, que este año más que nunca pues tenemos que conseguirlo como sea, Miguel. Tenemos que llenar esas 1000 plazas del Palacio de Congresos, porque sabes que hay una llamada de socorro urgentísima de los países de África, de Somalia, Kenia, etcétera, que bueno, que están viviendo una situación de hambruna increíble, y vamos, tenemos que salvar vidas como sea.
Eso está hecho, Rafael. Hace poco, dentro de este programa de verano, vamos a emitir un informe que hacíamos hace mucho tiempo, en el que se ha hablado de una hambruna que estaba ocurriendo en África. Han pasado 10, 15 años, no recuerdo cuánto, y seguimos viviendo la misma situación. Es curioso. Atentos, 29 y 30 de octubre, cuarta edición de Vida Después de la Vida. En un momento damos información de página web donde podréis hacer la reserva. Os avisamos con tiempo si no os vais a quedar sin poder estar ahí. Rafa, dinos esa página web para que se informen. Un buen panel de pesos pesados con Anne Germain a la cabeza. La invitación del Espacio en Blanco a estar ahí. ¿Dónde se pueden informar nuestros oyentes?
Sí, hay una página web donde viene publicado pues el proceso de inscripción. Hay que recordar que este año son 40 euros, el año pasado eran 45. Somos conscientes de que estamos en un periodo de crisis. Vamos a bajar un poco 5 euros en la inscripción. Y la página es muy sencillita:
www.vidadespuesdelavida.es, ¿no?
Sí, es correcto.
Perfecto, vidadespuesdelavida.es, esa es la dirección, y todos los fondos que se recojan van a ser para ayuda humanitaria en este momento, para esta crisis, esa llamada que nos hacen de socorro desde ciertos países africanos para que podamos en alguna medida paliar esa hambre que están viviendo, esa hambruna. Gracias, Rafael, por el trabajo, por la intención. Nos vemos prontito, si Dios quiere, por ahí, 29 y 30 de octubre en Albacete.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, Miguel.
Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Hola, mi nombre es Omar, un saludo desde el mundo maya, de Chichen Itza, para los oyentes de Espacio Blanco, Radio de España.
¿No? Bueno, la última vez tuvimos que ir a Barcelona para encontrarnos con él. Hoy ha venido hasta Madrid y estamos con Alejandro Jodorowsky. Buenas noches, Alejandro.
Buenas noches.
Buenas noches, hay que decir, sí.
Sí, sí, buenas noches.
Es un placer que estés de nuevo con nosotros.
¿Sabes? Cuando yo hice películas, El topo de la montaña sagrada, eliminé la noche.
¿Por qué?
Porque todas las películas son en la luz. Entonces no existe la noche. Por eso cuando tú me dices buenas noches, yo me sorprendo.
Nuestros oyentes tienen la costumbre, bueno, muchos de ellos, de escucharnos de noche. Déjame que te diga, ¿cómo se siente uno habiéndose convertido en un maestro después de la vida tan azarosa, apasionante y aventurera que has tenido tú?
Mira, en realidad yo no me siento maestro, es decir, yo me siento bien. Una muchachita temblorosa, como de 16 años, yo estaba leyendo el tarot y me dice, ¿usted está realizado? Yo le dije, sí, sí, estoy realizado. ¿Y tiene talento? Soy genio. Casi le di un ataque de nervios, porque la gente tiene que decir, bueno, no estoy bien. Cuando le pregunta a un francés, ¿cómo te va? Y dice, no muy mal. ¿Ves? Pero yo estoy contento, a pesar de que ya la vejez y la muerte ya están al lado mío.
Pero que dure mucho tiempo.
Sí, entonces, pero eso ya son amigas. Tú bailas un tango con la vejez y la muerte.
Dime una cosa, para mí fue todo una revolución esa película de la montaña sagrada. Te contaba la otra vez que estuvimos juntos y tuve que ir hasta Italia para verla, porque en España no la ponían, y la verdad que me quedé muy sorprendido. Ahí estuvo implicado John Lennon, que fue el que te dio el dinero. Cuéntanos, sí, sí, esa historia.
Es que John Lennon fue el que en Estados Unidos presentó El topo. Uh-huh. Pues le gustó mucho y él lo presentó a sus amigos y eso fue el éxito. Y como le gustaba tanto lo que yo hacía, esa película, le dijo a su productor, que es Alan Klein de Apple, dale $1,000,000 a Jodorowsky para que haga lo que quiera. Y yo que estaba, yo estaba en la pobreza absoluta, partí de Nueva York a México con $1,000,000 en el bolsillo.
E hice ¿Te los dio físicamente o se los llevaba?
Un cheque. E hice hice la película, lo que quise.
Uh-huh. Era muy loca la película, ¿eh?
Sí. Pero fíjate, generalmente las películas es una industria. Las películas se hacen para ganar dinero. Dicen, costó $300 millones, hizo $600 millones, es genial. Valen por el dinero que hacen. Y yo no, yo dije, voy a hacer una película para perder dinero, para hacer lo que yo quiero, y no soy un industrial, soy un artista. Entonces hice La Montaña Sagrada. Que es una película que la entiendan o no, es lo que es. Pero no es para hacer dinero.
Tuviste también oportunidad de estar con René Guénon, y he leído que con mucha otra gente estudiaste cábala, estudiaste el tarot, sí, magia de los gitanos. Sí. ¿Todo eso te ha conformado un poco en el personaje que eres ahora, en la persona que eres ahora?
Pero evidentemente, todo me ha conformado. Una vez estaba dando una conferencia en una universidad americana en Estados Unidos, y una mosca se paró en mi nariz, y eso me cambió la vida. A mí me ha influenciado Guénon, Breton, todo el mundo que he conocido, y también hasta las moscas.
Te decía también cuando empezábamos la entrevista que tuvo mucha repercusión esa anomancia que habías inventado. Hay mucha gente que me sigue preguntando, me dice, si le ves, pregúntale por la anomancia. ¿Sigues practicándola?
No, sí, yo la inventé, pero no la practiqué porque tengo almorranas. Entonces salen muchas manchas y no puedo, yo no tengo arruguitas. Pero lo he hecho con otra gente.
¿Lo has hecho con otra gente?
Sí, sí, amigos. Marilyn Manson.
Este es Alejandro Jodorowsky, que se colaba. Estuvo con nosotros aquí en Madrid. Tras esa introducción seguimos con la entrevista. No os la perdéis.
Nos preparamos en los próximos minutos para recibir a uno de los escritores más celebrados del panorama internacional. Su obra ha influido en cientos de miles de seres que acuden a ella a la búsqueda de soluciones para esos dramas personales que nos aquejan. Nos referimos a Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky es conocido como escritor, dramaturgo, actor, poeta, director teatral, director de cine, guionista de cine y compositor de bandas sonoras. Además, ha sido escultor y escenógrafo, guionista de cómics, dibujante y autor de fábulas mágicas, instructor de tarot, mimo, psicoterapeuta y últimamente psicomago. Su vida, toda una aventura, ha transcurrido al lado de muchos de los más grandes de nuestro tiempo, como John Lennon y casi todos los genios de la literatura. Visita de nuevo nuestro programa acompañado de Marian Costa. Escuchad lo que nos cuenta.
¿Y de verdad sabe el futuro?
No, eso no. Tienes que tener talento. Tú sabes, los videntes ven el futuro en cualquier cosa, en un escupo. Tú te dices, escupa aquí y te leen el futuro. O sea que en cualquier cosa, cualquier gesto que tú hagas es como el ADN, estás tú. No solo en tus células, estás tú en tus gestos. Entonces se puede leer hasta los gestos de una persona el futuro. ¿Y qué es el futuro? Es la programación que tenemos de repetir el pasado. El futuro es nada más una repetición del pasado. El verdadero futuro es dar pasos en el presente sin saber hacia dónde uno va, y el presente forma el futuro. Pero como no vivimos en el presente, sino en el pasado, repetimos el pasado en el futuro. Ejemplo, una mujer cuyo padre ha sido ausente, ha estado ausente, tendrá novios ausentes. Una mujer que el padre la ha despreciado cuando niña y se ha ido, se casará y el marido la despreciará y se irá. Esto, el hombre igual. Si la madre no ha amado a un niño, cuando el niño crece solo hace parejas con mujeres que son incapaces de amar. Entonces va repitiendo el pasado. Y es en eso, en nuestro libro que hicimos con Mariana, habla de eso, la metagenealogía, es estas repeticiones del pasado que nos encadenan en una jaula mental que nos impiden vivir lo que somos, sino que estamos viviendo lo que el pasado quiere, 4 o 5 generaciones quieren. Es un sistema de repeticiones la familia. También de valores, claro. No sé por qué te hablé de eso, pero te hablé.
Ahora te pregunto acerca de eso, porque es muy curioso lo que contáis en el libro. Pero antes déjame que te haga unas cuantas preguntas de actualidad, digamos. Sí. Estamos viviendo en este momento un momento de revolución. Está ocurriendo en los países árabes. Claro. En Madrid está esa revolución del 15M. ¿Está pasando algo entre la gente que esté anunciando un nuevo tiempo?
Mira, las revoluciones que tú hablas es por inconformidad respecto a la economía. Tú tienes que saber que la revolución no conduce a nada. La revolución francesa fracasó, la mexicana fracasó, la rusa fracasó. Pero si tú pones un guión en las palabras y haces una re-evolución, entonces sí sirve de algo. Cuando se hacen revoluciones por insatisfacción económica, fracasa. Pero se hacen re-evoluciones para conquistar la conciencia, entonces triunfamos. Entonces yo aconsejo a los revolucionarios que se hagan re-evolucionarios y que, aparte de buscar la satisfacción económica, busquen un desarrollo de la conciencia.
¿Permiten eso? ¿Cómo se hace?
Bueno, es trabajando sobre sí mismo. Los problemas interiores son mucho más importantes que los problemas exteriores. Hay un dicho español que dice: primero son mis dientes y luego mis parientes. Primero soy yo y luego la sociedad. Entonces, empecemos por un cambio interior profundo y el resto se hará solo. Si todas las masas entran en la conciencia, hay un cambio, una mutación mental. Si no hay mutación mental, repetición del pasado hasta el infinito.
Dime otra cosa, has estado viviendo en México también. Hay una onda últimamente que habla mucho de esas profecías del 2012. ¿Qué piensas acerca de ellas? ¿Pueden servir para ese cambio de conciencia, para esa re-evolución?
Claro, hasta el 2012 van a servir mucho. Pero cuando llegue el 2012 y no pasa nada, va a ser la catástrofe, porque todos se van a desilusionar. Es una solución a corto plazo, porque no va a pasar nada.
¿No va a pasar nada?
No. Yo vivía en los años 60 en Francia, como hasta ahora, y Barbeau, que era el gran astrólogo francés, dijo: todos los planetas van a estar en una sola línea en tal fecha, en junio, digamos. Y entonces el eje de la Tierra va a cambiar y París va a estar sepultado bajo 6 metros de agua. Bueno, ya mi amigo Moebius, un gran dibujante, le dije eso y se escapó de la ciudad y se fue a vivir. Faltaban 2 años para esto, se fue a vivir a Poa, a las montañas, para liberarse de la inundación. Llegó el día del fin del mundo, del cambio de eje de la Tierra, y no pasó absolutamente nada. Fue el día más pacífico que nunca yo conocí. No hubo noticias, no hubo nada. Entonces ya no creo en los fines de mundo, yo, estas predicciones. La gente que hace libros sobre eso son oportunistas. Se están aprovechando de este terror para vender sus libros.
Yo he hecho uno de ellos, pero no para
eres, eres oportunista, pero buen oportunista, porque es buen tema, ¿ves tú? Es buen tema. Pero cuando tu libro se va a acabar en el 2012, eso no va a haber el fin de la Tierra, en el 2012 se van a acabar todos los libros que hablan sobre el 2012. Y luego vamos a tener que decir, bueno, no voy a organizar mi vida en base a un terror, voy a organizar mi vida en base a una esperanza, que el ser humano es algo más de lo que pensamos hoy en día. El ser humano está lleno de cualidades y de poderes, eso es lo que tenemos que desarrollar. Mutación.
Hablemos un poco de la metagenealogía. Decías en algún lugar, lo tengo por aquí, todo el mundo debería conocer su árbol genealógico. La familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal. ¿Es así de grave, de profundo y de tremendo?
Así es de grave. El otro día le dije a una muchacha que está hablando conmigo aquí en España, le dije, por tu voz yo veo que tú sientes que no tienes derecho de existir. ¿Por qué? Se puso a llorar. Me dijo, no sabes cómo es cierto, mi padre era médico, tenía 4 hijos, se casó con mi madre, se puso encinta y él no quería tener otro hijo. Entonces le dijo, te voy a poner una inyección para que abortes. Mi madre dijo, sí, le pusieron la inyección y no me abortó. Y yo siempre estoy viviendo con la sensación de que yo no debería haber nacido. Es mortal, la familia es mortal cuando hay drama. Y casi siempre lo hay, pero la lucha para uno, porque todos los tesoros que tenemos, la tradición, lo que la cultura nos da, la experiencia, están en nosotros también. Pero eso está como aplastado por repeticiones que vienen de por la memoria, ¿no?, de nuestros bisabuelos. Los bisabuelos nos van a comunicar un libro sagrado, una religión, unas ideas políticas que van a sutilmente marcar nuestro intelecto. Los bisabuelos, los abuelos van a tener relaciones emocionales con nuestros padres que nos van a dar la manera de sentir emociones. Los padres nos van a mostrar el modelo sexual que estamos viviendo. Y los hermanos van a entrar en una guerra por el espacio y por la preferencia. Entonces todo esto nos va a marcar. Y es importante que cada persona sepa, desde ya el idioma que tenemos nos marca. Cuando tú eres español, tienes una filosofía que el lenguaje trae. Eres japonés, es otra filosofía. En el japonés no hay yo. No hay yo tengo un brazo. Entonces andan en grupo. Son tribales. ¿No es cierto? Me duele la cabeza. ¿Ah? En inglés, I am sed, tengo sed. En inglés, soy sed. En inglés, tú eres las cosas. En español, tienes las cosas. Entonces, cada idioma, y desde ya, nos va marcando.
Lo que pasa es que no nos educan para, cuando tienes familia, para educar a tus hijos. Es decir, no somos conscientes de esa tremenda losa que podemos dar, o de ese tremendo tesoro que podemos dar. Nos falta mucha educación en eso, ¿no?
Claro. Yo trabajé 40 años. En todo esto, yo ya soy un viejito, 40 años. Me encontré con Marián, precisamente, que es un formidable profesor. Entonces, mi lucha ha sido dar a conocer esto, precisamente, si hablamos tanto de revoluciones. La primera revolución es la revolución genealógica. Estamos marcados por la cultura, la sociedad y la familia. Y tenemos que dar un vistazo en qué prisión estamos. Porque el cerebro es infinito, tiene tantas neuronas como estrellas hay en el cielo. Y no lo usamos, el futuro está dentro de nuestro cráneo. Ya llevamos lo que vamos a ser. Cada persona es un genio, todos, en potencia. Entonces hay que desarrollar los límites mentales y abrirnos a muchas cosas. Yo, haciendo tantos años del tarot, he asistido a muchos actos de telepatía. Chiquitos, milagros chiquitos, mínimos, pero los hay. Una vez vi una de las cartas, 2 veces en mi vida, una carta a través del lomo. Se me transparentó la carta. Pero 2 veces en 40 años. Pero sí existe. La vista puede atravesar los muros. Puede. Pero te van a decir que estás loco. No, no va a atravesar los muros, pero puede atravesar un papel. Eso sí lo sé. Yo he dicho, esta carta va a salir, y sale 4 o 5 veces. Entonces tú puedes predecir que un acto se va a producir.
Yo lo hice en pequeñito, ¿ves tú? Pero si lo que existe en pequeñito puede existir grande. Mm. ¿Sí?
Tuviste la oportunidad, me estoy recordando, de conocer a Pachita y otros de estos. Sí. ¿Eso significa que existen otros mundos y hay caminos para llegar a ellos, quizá a través de plantas de poder o psicotrópicas, y que si sabemos hacerlo, esos milagros, esa magia se da en nuestra vida?
Yo no recomiendo mucho las drogas, los psicotrópicos. Yo tomé LSD con un maestro para hacer la montaña sagrada una vez. Mm. Y con una bruja de los hongos una vez. Y eso me sirvió para toda la vida. No es para fiestas. Los psicotrópicos tampoco, no es para encontrar la felicidad. No es la felicidad.
Volvamos al tema de la familia. ¿A quién dice que cuando nacemos hay una especie de conciencia? Y enseguida vamos con Marian para hablar de la meta.
Se pone impaciente.
Enseguida vamos con Marian. ¿Quién elige incluso a sus padres y las situaciones que vamos a vivir?
Uno no las elige. ¿Dices eso?
Sí.
No, uno las elige.
Sí, las elige.
Mira, Buda dijo, verdad es lo que es útil. Entonces, tú puedes elegir, también el filósofo Pascal dijo, ¿hay Dios o no hay Dios? No puedo decir que hay, no puedo decir que no hay. Es como tirar un volado, ¿no? Cara o sello. Bueno, voy a elegir qué hay porque es más útil. Ese fue Pascal. También, entonces, las cosas son útiles o inútiles según que ellas te sirvan. ¿Cuál era la pregunta?
Si uno elige a sus propios padres, la familia, digo, los lugares.
Yo siempre le decía a mis padres, déjenme tranquilo, eran unos monstruos, ¿eh?
Yo no quise... ¿Eran unos monstruos, sí, sus padres?
Sí, aplastante, competitivo, encerrados en sí mismos. Entonces yo les dije, ustedes me hicieron nacer, ustedes son culpables, ustedes me hicieron nacer, voy a morir, ustedes son culpables de mi muerte. Ya déjenme tranquilo, yo no les pedí nacer. Así viví, pero no, ese pensamiento no era útil. Después cambié de pensamiento útil y dije, yo era algo antes de nacer. ¿Cómo seré algo después de morir? No sé qué, pero era algo. Y ese algo que yo era, eligió a esta madre y este padre como una lección de vida, ¿no? Y yo los elegí, yo quise nacer. Si yo no hubiera querido nacer, no hubiera nacido. Como esa niña que te conté, que le ponen una inyección abortiva en el vientre de la madre y lucha y nace. Claro que toda su vida después sigue luchando. Entonces, yo elegí nacer, yo elegí ese padre terriblemente ateo, increyente, comunista, estalinista, aplastante, competitivo, porque yo, a través del ateísmo, tenía que llegar a lo místico, sin creer en nada, sin que me metieran en la cabeza creencias, sin curas, sin religiones, sin fiestas, sin procesiones, sin poder sobre mí, pero yo descubrir qué hay de valioso y místico en la vida. Esto me sirvió para eso, esa fue mi utilidad.
Discúlpame un segundito, vamos con Marian. Marian, para... ¿cómo se podía definir la metagenealogía, que es de nuevo una especie de bomba evolutiva? ¿Cómo lo podías definir?
Es una disciplina que está en el cruce de los caminos entre el arte, la terapia y la espiritualidad. Y esto es muy nuevo porque la mayoría de las terapias son puras terapias. Un poco de la espiritualidad trabaja con el alma, pero en fondo, ¿qué somos? Hay que preguntarnos de qué sirve la conciencia. ¿Produce belleza? ¿Arte? ¿Produce verdad? ¿Produce salud? ¿O las tres cosas a la vez? Y entonces, tú decías hace cinco minutos, pero los padres tendrían que ser conscientes que hay que criar a los niños diferentemente. Pero la realidad es que en el fondo, padres realizados, hijos felices. Es, no se trata de cómo crías a tus hijos, sino antes que nada de cómo te sientes. Yo creo que una persona feliz solo puede amar. Entonces, hay cadenas de infelicidad que llegan a ser cadenas de falta de conciencia, que llegan a ser cadenas de falsas soluciones, como decía Alejandro, ¿no? Tradiciones, morales, caducas, etcétera, etcétera. Es como empezamos a deshacer las cadenas. Es como si se plomería, ¿no? Como cerramos los tubos que traen agua envenenada para abrir los que te permiten alimentarte.
Dejar los tubos y llegar a la fuente.
Eso.
A una vertiente natural.
Eso.
¿No es cierto? Nos han puesto tubos, pero somos una vertiente natural. Y a eso hay que llegar.
Eso.
Parece fácil. Durante mucho tiempo, de hecho, se han inventado pues el psicoanálisis y un montón de cosas para romper con el pasado. Sin embargo, vosotros planteáis un sistema que puede romperlo instantáneamente.
Romper con el pasado no es la solución, porque el pasado, el cerebro humano tiene dos funciones principales. Una es la memoria y otra es la previsión. Cuando vas a bajar una escalera, cuando estás arriba de la escalera, ya la estás bajando. Es decir que con el pasado estamos construyendo un futuro. Entonces no se trata de romper con el pasado, sino que se trata de vivir en el presente para saber qué intenciono de veras, qué es mi intención, qué es lo que quiero hacer. Y entonces sanar el pasado.
¿Y de dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde voy?
Y entonces el pasado como tal no puede estar sanado. La muchacha que decía Alejandro, de la cual el padre médico la quería eliminar en el vientre de su madre, esto no hay modo de cambiarlo. Entonces, ¿qué es sanar el pasado? Es dejar la ilusión y la esperanza de que el pasado va a cambiar. Es verlo con una frialdad de asesino y empezar a sustituir los huecos, los traumas, etcétera, por informaciones llenas de conciencia. Es decir, buscar un arquetipo de maestro, si no has tenido padre, buscar.
Por favor. Sí. No te interrumpo. Yo te quería decir que se puede resumir en una frase. Es ser realmente lo que eres y no ser lo que los otros quieren que tú seas o han querido que tú seas. La mayoría de los seres vivientes se están comportando de acuerdo a lo que la sociedad, la familia y la cultura quisieron que ellos fueran, pero no son auténticamente ellos mismos. Y la única felicidad consiste en ser uno mismo.
Y para esto hay que romper la lealtad, porque ¿por qué estamos...?
¿Romper la lealtad?
Sí, espérate, muy importante, porque el miedo, pánico que tenemos es quedar huérfanos. O sea, si tú no obedeces al pedido consciente o inconsciente del clan, a veces es una madre que le dice a su hijo, tú tienes que ser médico, pero a veces es mucho más sutil. Entonces, ¿por qué nos quedamos en esta falsa personalidad? Para no quedarnos huérfanos. Es llegar a ser lo que uno es aceptar transitoriamente que cada uno de nosotros es hasta cierto punto un huérfano, para volver a unirse con el clan, pero desde la personalidad real, verdadera y adulta.
Cuando hablamos de clan, hablamos de la familia, de algo que no. Y cuando hablamos de huérfano, hablamos del terror que tiene un niño, no el adulto, de quedarse sin padre y madre, porque aunque sean terribles los padres, es todo lo que tiene. Entonces se ata a los padres como son. Y esa atadura queda hasta más tarde. Tú vas a reproducir siempre el ambiente emocional que tenías en la relación con los padres. Si los padres eran sádicos, por ejemplo, vas a buscar gente sádica todo el tiempo. Por miedo a quedarte huérfano, como dice Mariana, es decir, por miedo a que se rompa el lazo con lo único que tienes, aunque sea un monstruo. Y claro, si son maravillosamente buenos, ese lazo lo mantienes también. Pero incluso si fueron maravillosamente buenos, tú tienes que cortar el lazo hasta cierto punto de no ser ellos, sino ser tú. ¿Sí?
También hay padres que son muy buenos y que te dan una infancia maravillosa y tal, para compensar lo que ellos vivieron. Entonces, parece que todo está bien, pero en la oposición a tu propia educación, en querer crear un paraíso para tus hijos, a veces llegan informaciones sutiles de todo el dolor que hubo. Y por esto hay gente que te dice, pero todo era fenomenal, fantástico, me querían mucho, y llegan angustiadísimos. Porque, por ejemplo, estos padres perfectos y con las mejores intenciones no enseñaron a sus hijos a irse en la vida, a saber pelear por lo que querían, es decir, a hacerse como guerreros, porque el mundo también necesita esta energía de saber matar. Bueno, no digo literalmente, pero si te comes un pollito es que has matado al pollito, ¿ves tú? Entonces es sin fin, porque en el fondo el trabajo de la conciencia es una regeneración de la totalidad de tu familia, y a partir de ahí de la sociedad, de la cultura y de todo lo que dice Alejandro, regeneración mundial, reevolución.
Suena fácil, es así de sencillo, si nos ponemos a hacerlo.
¿Te voy a decir más?
Sí.
Es un sistema de repeticiones. Tú quieres pertenecer al clan, quieres pertenecer a la familia, por el hecho que si no perteneces a la familia, sentimiento primitivo, tienes que ir a la selva y te comen las fieras, no estás protegido. Entonces, te amarras, y durante años sigues en tu cárcel mental. Esa es la cosa. ¿Cómo salir de esta cárcel mental? Es ver. No tener miedo de verse y ver en qué ambiente viviste. Aunque los padres hayan sido buenos o malos, sigues atado en una forma no correcta. Es decir, sigues atado dándoles gustos a ellos. ¿Sí? Dando gustos a ellos. E incluso si abusaron de ti, tú sigues pensando y diciéndote, no, si me quisieron. Porque un niño que no es querido se mata. Hay niños que se suicidan. Apenas el niño sabe que no lo aman, se le acaba la vida. Entonces, el miedo no es solo a ser huérfano, el miedo principal es a no ser amado. Y todavía más lejos todavía el miedo. El miedo es a no ser lo que ellos quieren. No soy lo que ellos quieren. Neurosis de fracaso.
A punto de terminar la metagenealogía, como decías, Marian, suena muy fácil esa serie de solucionar los problemas del pasado. ¿Es así de sencillo cuando te pones a hacerlo?
Sencillo no, fácil no, posible sí. Y un aliado fundamental es el arte en el sentido general. Por esto pusimos en este libro muchísimos ejercicios y apoyos y ayuda, porque la belleza, el sentimiento de la belleza, está profundamente unido con el ser esencial. Lo que tú ves como bello, lo que tú ves como tu finalidad, lo que tú ves como tu ideal, aunque te enseñaron que estos eran sueños y que no es racional y tal, es el comienzo del camino a tu ser verdadero. Entonces, el sabor de la belleza, el sabor de la autenticidad es tan fuerte que es el elixir que nos permite emprender este camino tan profundo y tan difícil. Es difícil, pero sí es posible.
El hombre, para terminar, ha nacido para ser feliz, Alejandro. El hombre y la mujer.
No, el hombre no ha nacido para ser feliz. El hombre es feliz. ¿No es cierto? Y ha nacido para... No ha nacido para ser feliz. Ha nacido para conocer su felicidad. Yo digo que mi felicidad está en mis huesos, en la médula de mis huesos, la felicidad. ¿Y qué es la felicidad en el fondo? Es la conciencia universal. Esta conciencia que mantiene al mundo y que está creando al mundo. Entonces, te voy a decir algo que va a chocar a los ateos. La felicidad es descubrir en ti la divinidad. La fuerza divina está en ti, y esa es la felicidad. La fuerza divina que crea los árboles, que crea los animales, que crea la materia. Y esa la llevas tú. Y esa es la felicidad.
¿Quieres decir algo, Mariano?
Quiero decir que Alejandro me trata de buena profesora, pero yo creo que es el profesor último de felicidad de vivir. Y le agradezco desde el fondo de mi corazón por existir.
Muy bien, muchas gracias. Me he ruborizado.
Se ha ruborizado.
Mi natural modestia.
Muchas gracias. Ha sido una delicia estar esta mañana o esta noche llena de luz aquí con vosotros. Ha sido una delicia.
Bueno, ha sido un placer estar contigo.
Muchas gracias.
Terminamos, os dejamos con el resto de la programación de aquí de esta casa, de Radio Nacional de España. Mañana más Espacio en Blanco. Los duendes nos van a visitar. Os hablaremos también de viajes astrales, uno de vuestros temas favoritos, y habrá un informe sobre conciencia global, quizá para ver que el mundo hace 15, 20 años sigue estando más o menos igual que ahora. Y habrá mucho más misterio a lo largo del verano. No faltéis a nuestras citas. Teníamos un concurso y estos han sido los ganadores. Amalia García de Almería, Alberto Sara Mendinueta de Pamplona, Alicia Capa Núñez de Palencia, Samuel Barrio de Cádiz y Juan Antonio Rubio de Sevilla. Ponernos en contacto con nosotros para mandar la dirección y os enviaremos ese regalo que teníamos para hoy. Vacaciones, si las comenzáis ahora, precaución en las carreteras, disfrutar de este verano y no olvidéis nuestras citas. Disfrutar del calorcito que está haciendo en este país. Nos vemos enseguida y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y un deseo que queremos expresar. Ha sido un placer, cuidaros, nos vemos.